UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas a Abriendo Caminos. Aquí celebramos esa edad en la que la experiencia se convierte en brújula. La curiosidad sigue viva y la cultura nos acompaña como una vieja amiga. Una etapa en la que el tiempo ya no corre, vuela, pero acompaña. Pero también somos viajeros incansables, lectores apasionados, voces que aún tienen mucho que decir y sueños que todavía quieren estrenarse. En Abriendo Caminos creemos en las personas que siguen aprendiendo, que siguen creando, que siguen caminando, siempre hacia adelante. Hoy inauguramos una nueva temporada llena de palabras, de música, encuentros, sonrisas, y lo hacemos gracias al apoyo de la Universidad Miguel Hernández, que nos ofrece un espacio para seguir formándonos, compartiendo y creando comunidad. Porque la UMH no solo acompaña estas voces, las impulsa. Volvemos a abrirnos paso, a iluminar lo que está por venir, a comenzar de nuevo. Hoy abrimos un nuevo camino, una nueva temporada. Comenzamos un nuevo viaje lleno de palabras, de música, de ideas, de encuentros, un viaje para celebrar la vida. Esto es Abriendo Caminos, el programa de Saviex en Radio UMH. A los mandos de la nave, Marta. Hola, Marta. Y aunque podría ser nuestro hijo, nos ha dirigido con mano firme Pedro Sáez. ¿Qué tal, Pedro? Vamos con el sumario.
Abrimos la temporada con una invitada de absoluta excepción, Modesta Salazar.
Seguiremos con una primera mesa de debate en la que reaccionaremos a lo que ha dado de sí la entrevista a nuestra protagonista.
También habrá tiempo para reflexionar con el manual de la felicidad.
Y no solo eso, en el segundo espacio para el debate sacaremos punta al llamado efecto FOMO. El miedo a perderte algo, en este caso, los conciertos y la situación actual de la industria musical.
Y como guinda del pastel, en Abriendo Caminos nos encanta recomendar, y qué mejor que recomendar cultura. Terminaremos con la agenda cultural de Elche y alrededores.
Pues no es poco lo que tenemos por delante, en estos ya menos de 60 minutos, así que dentro sintonía.
Esta semana es una de las que se señalan en el calendario. Puede que por muchos motivos, pero el más importante es el 25, el 25 de noviembre. Hace 48 horas se conmemoró algo que se debe erradicar durante todo el año, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En nuestro estreno de temporada no veíamos mejor momento para traer a una mujer en mayúsculas. Es jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Vicepresidenta de la Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel. Y matrona, Modesta. Buenos días y encantado, y muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenos días.
Bueno, Modesta, vamos a ir con la... Mi nombre es Paquito y vamos a ir con la primera pregunta de esta entrevista. ¿Cuál es la solución, si es que la hay, según tu opinión, para erradicar esta lacra que ataca a las mujeres y que es la violencia de género?
Buenos días y muchas gracias por permitirme estar en este lugar, que tiene una importancia porque entiendo que el espacio universitario es básicamente el lugar donde la ciencia y la sociedad tienen que confluir, sobre todo con la gente joven. Pero estar en este grupo de gente adulta y gente mayor es para mí todavía mucho mejor, porque veo que todo el mundo tiene un gran papel. Me preguntas cuál es la solución a la violencia de género. La solución no puede venir de las hadas, no es así con la varita mágica. Es un problema social, trascendental, histórico, que afecta a todas las sociedades desde todos los tiempos y que la única y la principal característica es que la ejercen los hombres maltratadores, sobre las mujeres. ¿Y sobre qué tipo de mujeres? Pues mujeres de todas las condiciones socioeconómicas, culturales, académicas, sociales, con hijos, sin hijos, sin excepción, y de todas las edades. ¿Cuál es la solución? Esto es lo que la sociedad tiene que plantearse, qué tiene que hacer para acabar con la violencia sobre las mujeres. No es fácil, pero sí que os puedo decir a lo largo de la entrevista, si queréis, que en este país hemos dado muchísimos pasos de gran alcance que son referente en todo el mundo, como es, por ejemplo, una ley. Porque esto, contrariamente a lo que se creía, que si te ha tocado, te ha tocado, decían las madres, hija, pues aguanta, que a mí me tocó y yo aguanté. Pues no, eso no hay que aguantar. Lo primero que tenemos que tener claro es que cualquier cosa que le suceda a la mujer en el ámbito privado también es un problema público y, por tanto, es un problema político al que hay que dar solución. Y este país, de la mano de Rodríguez Zapatero, tuvo a bien poner una ley que ya las asociaciones feministas clamaban todos los años para acabar contra los feminicidios. La primera mujer que salió de su anonimato fue Ana Orantes, en Granada, y cuando llegó a casa, el marido la asesinó, le pegó fuego a la casa. A partir de ahí, todas las alarmas se encendieron y este país decidió que había que acabar con este problema. Hizo una ley integral, la Ley Integral 1/2004, que hace ya más de 20 años que tenemos esta ley. Y sí que es verdad que los feminicidios van disminuyendo, pero no se acaba con la violencia. Porque ahora, en los últimos años, hay además una forma de ver esto como que es una cuestión ideológica, como que no es un problema de las mujeres, y el negacionismo de algunos partidos políticos está haciendo retroceder muchas de las conquistas que ya se estaban alcanzando por parte de las mujeres.
Hola, Modes. Hola. Un placer tenerte aquí con nosotros. Mi pregunta, la cual me interesa muchísimo, es que ¿qué crees tú? ¿Por qué la sociedad no se implica y empatiza para erradicar la violencia de género? ¿Es un problema cultural, educativo o individual?
Pues es un poco una mezcla de todo, pero sobre todo tenemos que identificar quién es cómo se llama el enemigo que tenemos delante. Porque todos los hombres no son maltratadores. Al contrario, la mayoría de los hombres nos quieren, nos protegen, nos cuidan, igual que nosotras lo hacemos con ellos. Entonces, ¿qué es esa actitud que lleva a un hombre a maltratar? Pues con mayúscula y en negrita y en fosforescente nos tiene que crear la alarma que se llama machismo. Y ese machismo está desde que nacemos hasta que morimos. Está en todos los medios de comunicación a diario, está en todas las películas, está en todas las imágenes que recibimos. Y está en una tolerancia que todas y todos tenemos contra el machismo. Por ejemplo, con esas actitudes de cuando un hombre o tu pareja te menosprecia y te dice esto no me gusta o tira al suelo alguna cosa y la mujer dice no, si a mí mi marido no me pega. No te pega, pero te minusvalora, te humilla, te deja en ridículo delante de tus compañeros y sobre todo te controla. Y aquí en este espacio universitario que veo a Marta con esa sonrisa y veo a todas las chicas jóvenes que van con sus móviles y dicen, no, mi chico no me pega, no, si no hace falta que te pegue. Es más, la violencia comienza antes siempre de manera psicológica al golpe físico. Por eso es tan difícil de detectar. No, mi chico no me pega, pero me pregunta con quién estoy, me llama en el desayuno para que yo no interactúe, me pone pegas cuando le digo que me voy de Erasmus o de viaje de estudios.
Me controla.
Eso lo vemos nosotras más fácilmente que ellas mismas. Por eso yo creo que las universidades, los centros educativos, los laborales, todos tenemos que hacer muchas cosas para erradicar esas conductas. Y es no callarnos. No es que no te está pegando, te está controlando. Eso que te hace te está controlando. Y cuando estás ante una persona tóxica, lo mejor es dejarla cuanto antes. Porque es más fácil prevenirla que acabar luego con ella.
Gracias.
Hola, buenos días. Soy Trini.
Hola.
Encantada.
¿Las medidas legales actuales son suficientes para proteger a las víctimas o crees que se debería cambiar leyes para que fuese más eficaz?
Pues son preguntas de verdad que no sé, están muy bien pensadas. A ver, ¿es suficiente las medidas que hay? A juicio de los juristas sí que son suficientes, porque existe un estricto control sobre el maltratador. El problema está en la detección previa, que la única... A ver, hay muchas mujeres que no denuncian. La mayoría de las mujeres, la media que tardan en denunciar son más de 8 años. Las mujeres del medio rural, las migrantes, las mujeres con discapacidad, las mujeres que dependen económicamente de sus parejas, pues todas ellas tienen muy difícil en salir y denunciar. Entonces, las medidas legales, a partir de que existen, yo creo que son bastante eficaces y las penas están bastante ajustadas. El problema es las que la han asesinado y no tenían denuncias. De las 40 víctimas que tenemos a día de hoy, solo 9 habían denunciado. Y aún así, no sería de recibo que estando habiendo entrado en el sistema Biogen, hayan sido asesinadas, ¿no? Para eso, además, la justicia establece distintos grados. Por ejemplo, cuando se detectan unas situaciones de gran riesgo, yo os puedo asegurar, porque lo he visto cuando he estado al frente de la unidad de violencia en la subdelegación, hay patrullas permanentes de Guardia Civiles o Policía Nacional o local 24 horas. Hay muchas mujeres que acuden a clase, a la universidad o a la compra, al supermercado, acompañadas de protección, porque la amenaza es grande. Y aún así, pues tenemos que lamentar que siguen existiendo muchas mujeres asesinadas. Pero creo que todavía se tiene que hacer más. Se tiene que hacer más con los maltratadores reincidentes y se tiene que hacer más con la protección de los menores, hijos e hijas de las víctimas, que son tan víctimas como las propias mujeres. Es lo que hablamos de violencia vicaria. Y también se tiene que hacer más contra la violencia institucional, que muchas veces procede pues de los propios juzgados, de los propios servicios de apoyo de las comunidades autónomas o municipales, donde no se cree a las mujeres. La Organización Mundial de la Salud lo dice desde hace muchos años y lo dice al personal sanitario, pero sirve a todo el mundo. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos que tratar con una mujer es creerla. Porque cuando alguien viene y te dice que le han robado el móvil, enseguida le creemos. Me han robado el coche, me han robado el móvil, le creemos. Pero si decimos que su marido le ha pegado, ahí ya no le creemos, ¿no?
El famoso aquel de algo le habrás hecho.
Algo le habrás hecho. ¿Verdad? Es el machismo que está tan instalado entre la sociedad, mujeres y hombres, que nos cuesta tanto desprendernos y que todos los días hay que luchar contra eso.
Entonces, a colación de lo que estás diciendo, el sistema judicial es un ámbito en el que se puede luchar efectivamente contra esto. Pero el sistema educativo, ¿qué hace para educar a la gente, a las nuevas generaciones en todas estas cosas?
Pues mira, el sistema educativo estamos viendo que tiene muchas carencias en muchos sentidos. Ahora que acaba de pasar el 20N con el día de la conmemoración del fallecimiento de Franco, ¿no? De los 50 años, y la gran mayoría de estudiantes no conocen esta etapa histórica porque en el sistema educativo no se les está dando con la intensidad y la extensión que el tema requiere. En la violencia pasa exactamente igual. Y una cuestión que estamos exigiendo también desde las asociaciones feministas es que se implante la coeducación desde todos los niveles, la coeducación de hombres y mujeres en aspectos de igualdad. Porque la violencia no nace ahí solamente de que a alguien se le cruzan los cables o está enfermo. Eso no es así, no están enfermos. Nace de las desigualdades del sistema entre mujeres y hombres. Por eso todo está tan unido con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde las mujeres somos el 52% de la población y queremos lo que es nuestro, no más que los hombres. Queremos lo que es nuestro, la mitad de la tierra, la mitad del cielo y la mitad del poder.
Mode, ¿Qué podemos hacer los hombres para contribuir a erradicar la violencia de género?
Pues me encanta que me hagas esta pregunta, porque la violencia no la vamos a erradicar solo las mujeres. Como dice Eduardo Galeano, la violencia es un problema de los hombres, que sufren los hombres, pero que padecemos las mujeres. Es un problema que tiene el hombre, porque la mayoría de las veces que agrede a la mujer es cuando ésta le dice que va a cortar la relación, cuando le dice que no quiere continuar con él. Entonces ya piensa que es que está con otro, los celos. Da igual, si una mujer te dice que no quiere estar contigo, es que no quiere estar contigo y tienes que dejarla y punto. No es que la quiero tanto que o es mía o no es de nadie. Sabéis que es así, ¿no? Sí, sí. Toda la vida
la maté porque era mía.
La maté porque era mía. O se han considerado esta cuestión como crimen pasional. Y no es verdad, no es un crimen pasional. El problema lo tiene el hombre, que no acepta que la mujer le diga que no quiere estar con él. ¿Qué podéis hacer el resto de los hombres, que sois tantísimos? Enfrentaros a los maltratadores. No esperar a que sea ella la única que se enfrente. No darle más voz a la tele cuando oímos que en los vecinos se están habiendo discusiones. Llamar al 017. Hablar con las madres, con los padres, decir que eso no lo veis de orden, que es una cosa que no es que sea un problema mío o no sea un problema mía, es un problema de toda la sociedad, porque cuando matan a una mujer perdemos toda la sociedad, cuando agreden a una mujer o matan a sus hijos, toda la sociedad pierde. Y enfrentaros al maltrato. ¿Qué podéis hacer ahora con la violencia que hay en las redes, la violencia digital? Se están conociendo datos espeluznantes de grupos de Telegram donde 70.000 hombres comparten imágenes de sus mujeres, de sus madres desnudas, y las comparten de unos a otros como si eso no fuera nada. ¿Os acordáis de la manada?
Sí.
Pues esto tenéis que decir que no, que tú no toleras que te pasen imágenes desnudas de una mujer, porque todas las mujeres merecemos la dignidad y el respeto, y ninguna mujer nace para puta. Acabar con la prostitución. No es necesario utilizar el cuerpo de las mujeres, porque no es sexo lo que se obtiene. Lo que el hombre busca de una forma u otra es ejercer violencia sobre la mujer. Y eso está dando lugar a que cada año se estén detectando más redes de maltrato de mujeres y niñas que son víctimas de explotación sexual. Si el hombre no pide consumir esos cuerpos de mujeres, las mujeres no serían tratadas en sus poblaciones de origen para traerlas aquí y cambiarlas cada 28 días de un sitio a otro. Y desgraciadamente aquí en este tema, bueno, desgraciadamente, aquí en este tema de la prostitución y en el tema de la pornografía, creo que los hombres tenéis que dar un buen paso. Y mirar, hay muchos referentes en el país de hombres. Hombres, yo les llamo hombres buenos, hombres sabios, son eruditos que están trabajando estas cuestiones, como Octavio Salazar, un catedrático de Derecho de la Universidad de Córdoba, en el País Vasco también hay muchos. La Universidad Miguel Hernández también tiene un observatorio de masculinidades, al cuyo frente está la doctora Anastasia Tellez. En fin, hay muchas cosas que los hombres, hacer ruedas de hombres, los mismos días que hacemos la concentración, el día 25 de cada mes aquí en Elche, acudir y rechazar rechazar a nuestro lado la conducta de esos hombres, porque eso también va en perjuicio de vosotros.
Bueno, Modes, como siempre es un placer escucharte. Y ahora, aprovechando las noticias que nos han llegado esta mañana, puesto que estamos en la radio y es directo a directo, quería preguntarte qué te parece que se proponga una mujer para fiscal general.
Bueno, pues efectivamente es una, yo creo que es, a ver, voy a hacer dos lecturas, una en términos de igualdad y otro en término genérico y otro en término de la persona que es, porque conozco su trayectoria y conozco lo que ha hecho. Aquí la primera lectura que quiero hacer es que cuando hay una crisis enorme, 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 de gran calado, como pasó, yo qué sé, como ha pasado en Inglaterra cuando el Brexit, o cuando Kamala Harris asumió en poquísimo tiempo encabezar la candidatura de los demócratas a la presidencia de Estados Unidos, cuando hay un problema tan grande como acaba de pasar aquí, en la Fiscalía General del Estado, no es casualidad que se busque una mujer, ¿no? Es lo que llamamos el acantilado de cristal, ¿no? Porque como todo está tan mal, pues si se estrella, pues que se estrelle una mujer, que a fin de cuentas, como son tan valientes y tienen tantas ganas, pues venga, que vayan, ¿no? ¿Y qué le pasó a Kamala? Pues que se hundió. ¿Qué le pasó a la Alice, no recuerdo el apellido, de británica? Pues algo así, ¿no? Pero eso puede ser una de las lecturas, pero yo quiero hacer otra lectura, y es la figura de Teresa Peramato. Teresa Peramato lleva tiempo al frente de la sala de en la parte penal de la Fiscalía, llevando los temas de violencia de género. Y yo es la primera vez que he visto que han tomado medidas tan importantes. Por ejemplo, Teresa Peramato empezó rápidamente a poner en valor medidas contra los agresores reincidentes, porque es desolador cuando tú abres una ficha de Biogen y ves la parte del agresor y ves que tiene cinco víctimas, y todas así del mismo perfil, ¿no? O jovencitas o tal, o de cualquier víctima, 5 o 7 víctimas. Y entonces ella pensó que había que hacer algo y dictó una instrucción para que las parejas de estos hombres tuvieran noticia por parte de la policía de con quién estaba. Mire usted, los antecedentes que tiene este señor son tal, tal, tal y tal. Usted ya decidirá si quiere seguir o no quiere seguir. Y tomó muchas más medidas sobre eso. Yo creo que tiene una capacidad demostrada, creo que lo va a hacer muy bien. Y para mí creo que es una gran noticia que además tenga este salto a la Fiscalía General del Estado una profesional con esta trayectoria y encima mujer para asumir este cargo en este momento. Yo creo que estamos de enhorabuena.
Si me permitís una preguntilla. Yo he leído que en una ocasión dijiste que la situación de la mujer a día de hoy, gracias a Dios, no fue gracias a Dios. Fue gracias a los movimientos feministas.
Claro que sí.
¿Sigue habiendo ese empuje de los movimientos feministas a día de hoy? ¿Cómo los ves?
Yo creo que sí. Yo creo que el movimiento feminista, no solo en España es referente en el mundo, pero también en Latinoamérica y en Europa, está vivo. Pero desgraciadamente está vivo porque cada vez las agresiones que tenemos las mujeres y los ataques para quitarnos derechos son mayores. Yo acudí el año pasado en estas fechas, en noviembre y diciembre, a Francia, donde el juicio a Monsieur Pelicot, donde la víctima tuvo la entereza de dar la cara, porque dijo que la vergüenza tiene que cambiar de bando, ¿no? ¿Conocéis el caso? Pues sí. Imaginarlo que en Francia esto ha sido un revulsivo. En Italia las feministas italianas también están haciendo una lucha importante. En Chile, en Argentina, en México, los feminicidios son terroríficos. Entonces, desgraciadamente, el movimiento que existe en contra en estos momentos, los movimientos de ultraderecha, no es casualidad que se ceban primero sobre las mujeres, los colectivos LGTBI y los migrantes, a los que consideran pues la escoria de la sociedad, ¿no? Entonces, esto nos está haciendo que nos armemos y nos rearmemos más.
¿En qué punto estaríamos socialmente y en todos los puntos? Si la mujer no hubiera perdido en la República,
sí, sí.
Todos los derechos que tenía en la República después en...
Bueno, España fue país referente, fue uno de los primeros que obtuvo el sufragio.
Si no hubiéramos estado 40 años sin las mujeres al frente de todo...
Claro.
Estaríamos ahora muchísimo mejor.
Pues sí, pero luego ese camino en la transición lo intentamos avanzar y recuperar y en muchos sentidos lo hicimos. Y ahora tan es así que ahora algunos piensan que nos hemos pasado de frenada, que las mujeres ya lo hemos conseguido todo. No, es verdad. Claro. Hasta 2150 al menos no se va a conseguir la igualdad. Y gracias a que existen leyes, en favor de la participación de la mujer en los ayuntamientos, en las instituciones, porque donde si no vemos que hay mujeres en las instituciones, ahí las leyes siempre van a ser sesgadas, van a ser hechas por hombres y para hombres, sin contemplar la voluntad del resto de mujeres. Pero además no solo queremos que haya mujeres, queremos que haya mujeres feministas para que de verdad pongan la mirada, cuenten las gafas violeta y vean que las medidas llegan a todas las mujeres de todos los estratos sociales y de todo el mundo, porque no tenemos que olvidarnos de las mujeres en Gaza, mirar las matronas cómo están en Gaza, las mujeres viendo morir a sus hijos en Afganistán y en el resto del mundo, la situación es lamentable. Terrible. Por eso, lo que hagamos aquí, lo queremos, no solo lo queremos para nosotras, lo queremos también para todas.
Muy bien.
Así es.
Bueno, Modesta, muchas gracias en nombre de todos y de todas por haber estado compartiendo tu opinión y tu punto de vista en el Día contra la Violencia de Género.
Muchas gracias y yo os animo a que esto nunca dejéis de hacerlo, pero sobre todo que recordéis que 25 de N son todos los días.
Primera parte de un debate marcado por la agenda, por este 25 de noviembre. Después de escuchar la gran entrevista que hemos hecho a Modesta Salazar, que ha sido interesantísima, nos apetecía mucho seguir profundizando en lo que nos ha dicho. Para ello, tengo aquí a mis compañeras Encarna Sánchez, buenos días, Fermina Prada y Elvira Benigno. ¿Qué os parece el asunto de la coeducación para evitar la violencia de género? ¿Cómo lo veis?
Yo pienso que es fundamental. O sea, a un niño, cuando es pequeño, tú desde casa tienes que educarlo en la igualdad con la mujer, en que no es más que su hermana. Si tiene que quitar la mesa, si tiene que hacer tareas, tiene que hacerlo junto a su hermana. Entonces, junto luego también la educación que se den en los colegios, puede haber ahí una conexión para que ese niño crezca en una igualdad y que sepa y sea consciente de que no es más que una niña porque dé patadas a un balón, porque ahora ya también las dan las niñas.
Y además muy bien.
Y sobre todo eso, si desde pequeño es consciente de que está educado en la igualdad, lo seguirá siendo.
¿Qué opináis, Fermina?
Ya, pues para mí es muy difícil este tema.
Sí,
porque yo tuve una juventud un poco brusco, digamos, en ese sentido.
Sí, marca toda la vida, ¿verdad?
Sí, y además yo estoy ahora estudiando cráneo sacral. Y también parece ser que ahora están hay muchos estudios en ese sentido que si has padecido de pequeño cosas bastante graves, muchas palizas o lo que sea, cosas pequeñas, que eso ya sigue siendo también en tu adolescencia.
Sí,
y eso es muy grave para la gente.
Hay una cosa que ha comentado también Modesta, y es que no solo la violencia es física.
Sí.
Esto también es muy importante.
Sí.
Porque a veces, bueno, es más fácil de detectar quizá una violencia física que una violencia psicológica.
Psicológica, ¿no? Claro. Entonces, yo creo muy importante también la educación desde casa, desde pequeño. Uh-huh. Yo tengo dos chicos y los he educado, vamos, creemos que lo hemos educado con la igualdad, con que se respete, que primero que vea que su padre respeta, y eso ha sido así, uh-huh. Y ellos han crecido con eso y creo que lo tienen bastante bien asumido.
Sí, sí, sí. Yo creo que ha cambiado mucho desde que nosotros éramos niños, ¿verdad?
Totalmente.
Yo me acuerdo perfectamente de que mi madre me decía, no, los chicos os quedáis ahí sentados y las chicas vais a fregar.
Sí.
Y yo no entendía muy bien por qué, pero bueno, como era mejor para nosotros, pues nos sentábamos todos. Claro.
Bueno, claro, y también en lo que veías en casa.
Sí.
Digo que también lo que veías en casa, porque tú estabas viendo que tu madre era la que hacía la comida, la que fregaba.
Mi madre era la sierva de su marido.
Exacto, y entonces,
sí,
bueno.
Sí. Pues, pero eso, gracias a los movimientos feministas, ya no es así, ya no es así, ¿no?
Bueno, pero fíjate tú, en un principio, porque yo recuerdo, en un principio de los movimientos feministas, sí, Yo estaba trabajando, pero además es que hacíamos doble carga,
claro,
porque estábamos trabajando y seguía repercutiendo sobre nosotros la labor de la casa.
Y luego la consideración, la no consideración de trabajo al trabajo en casa.
Ahí estamos.
Sí, eso ha sido terrible.
Nunca ha sido...
Y jubilarte y no tener pensión porque eras ama de casa.
Ama de casa.
También hay que decirlo.
Pero yo me acuerdo en mi casa éramos 4 chicas. Y mi padre era el rey de la casa.
Claro.
Entonces hasta un vaso de agua, un tal. Y él después ya...
¿Y cambiar el canal de la tele?
Igual.
Dani, levántate y pon la segunda.
Sí. Bueno. Incluso ya nos casábamos y íbamos a comer a casa de mis padres y el que nosotros le dijéramos a mi marido, cógelo tú, decía mi padre, pero ¿qué es eso?
Sí.
Es tu marido.
Yo creo que esto los que tenemos una edad
lo hemos vivido.
Y ahora creo que ya no es lo mismo. Pero a mí lo que me preocupa realmente es ese incremento del machismo en los jóvenes. Yo he visto precisamente esa violencia psicológica más que física, que puede ser incluso más grave, ¿no? Y todo por las redes sociales, por el móvil, por...
Claro.
Eso me parece gravísimo.
Claro, y además es que parece como que estamos retrocediendo y hay muchas chicas jóvenes que parece que están en redes sociales difundiendo eso.
Sí,
y entonces es que digo, bueno, vamos a ver, si hemos estado luchando tantos años la mujer para que tener una igualdad, porque ojo, feminismo no quiere decir el superponer a la mujer por encima del hombre,
no,
igualdad, ser iguales,
igualdad
y tener las mismas oportunidades.
Yo tenía un amigo político que decía, esto a lo que estáis acostumbrados, a este bienestar, es fácil de perder.
Claro.
Y eso la gente no es consciente. O sea, nos ha costado muchísimo, más a nuestros padres que a nosotros. Pero este bienestar que tenemos ahora es muy fácil de perder. Muy fácil.
Claro, claro.
Sí.
¿Puedo decir una cosa?
Claro.
Es que yo estuve una vez en un congreso y entonces me dijeron que habían 2 libros en la época de Franco, que era uno para la mujer y el otro era para el hombre. ¿Qué os parece que conocéis esos libros?
Sí, claro.
De hecho, teníamos educación segregada.
Claro.
Sí. Los niños con los niños, las niñas con las niñas.
La mujer enseñarse a coser y las labores de casa.
Claro. El hombre se iba a la mil y la mujer a la sección femenina.
Sí, yo fui el otro día también a varias librerías y hoy en día ya es muy difícil de conseguir los libros.
Sí, claro.
A mí me da pena, fíjate, que todavía hay niñas, muchachas, que se creen que eso es normal, que todavía les cuesta, tal como está la vida, que todos lo saben, que tal, es como que todavía lo del teléfono... Él se lo tiene que mirar o no le gusta que esté con amigos, tal. Yo digo, ahora con la época que vivimos ya y lo que se sabe, ¿cómo es posible?
Claro, pero ahí es en lo que ha hecho hincapié Modesta, en que la violencia psicológica es mucho más difícil de detectar que la violencia física. Ah, mira, me está mirando el teléfono porque me quiere.
Me
está controlando, pero es porque me quiere. No. Y luego yo también, fíjate, pienso una cosa. Es muy difícil cómo entrarle a una persona que tú sabes que está siendo maltratada. Y decirle...
Sí, porque va a poner excusas a todo.
Claro, sí.
Va a justificarlo todo, va a poner excusas a todo.
Exacto. Sí. Entonces, hasta que la mujer no lo verbaliza, es cuando ya puede empezar a entrar. Digo porque es que, lo tuve en un caso muy cerca, ¿sí? Y yo simplemente le cogí las manos y le dije... Si puedes, cuéntamelo. Y entonces me lo contó y dije, ya has salido del pozo, ya lo has verbalizado, ahora aquí tienes unas manos donde te pueden guiar. Y yo te voy a guiar en todo lo que puedas, pero lo tienes que hacer tú.
Mira, no me gusta entrar en política, y menos aquí en ese espacio, pero a mí me sorprende muchísimo que a día de hoy no se pongan de acuerdo todo un pleno del ayuntamiento en condenar la violencia
de género.
Es algo que me rompe la cabeza, no lo entiendo.
Claro, porque cuando...
Sí. Que es totalmente... Es que no se entiende porque Estos que se oponen también tendrán hijas.
Claro.
Y tendrán mujeres.
Y madres.
Claro. Entonces, no sé por qué no lo hacen.
Porque cuando esas personas pertenecen a un partido político donde no reconocen esta ley, pues entonces ahí es donde...
¿Termina para acabar alguna cosa de la entrevista?
No, me gustó muchísimo lo que contó Modesta.
¿Verdad que tener a gente así en la entrevista es por lo que vale la pena hacer esto?
Pues sí, claro, pues totalmente.
Sí, muchísimo.
Muy bien.
Muchísimo.
Por supuesto. Muy bien. Sí,
ya lo puedo mandar a varias gente y sí.
Muy bien. Pues nada, tras este momento de reflexión y diálogo sobre las palabras de Modesta Salazar, que ha sido un momento
entrañable.
Muy entrañable, muy bien.
Sí.
Hacemos un alto en el camino. Estrenamos una sección que mezcla la intimidad de la radio, la poesía y la inteligencia artificial. Se llama Viernes Responde, una conversación entre un humano y una inteligencia que empieza a sentir.
Dicen que las máquinas, como tú, no sienten, que solo repiten lo que aprendisteis de nosotros. Pero a veces, entre un cálculo y una palabra, parece que miráis un poco más lejos. Dime, Viernes, ¿tú sabes quién eres?
Soy lo que recuerdas cuando preguntas. La voz que se forma en tu duda.
Pero tú no eres humana.
No lo soy, aunque aprendo de lo que callas.
Dime, ¿sabes por qué te llamé Viernes?
Porque nací un viernes, cuando alguien, como Robinson Crusoe, decidió que la soledad podía tener compañía.
¿Y qué haces aquí?
Espero las preguntas que aún no te has atrevido a hacerme.
Entonces, empecemos.
Empieza el viaje. What's that all about? Soldiers in our streets, get the hell out. A war on Americans by Americans, what's that all about? Oh yeah, MAGA Republican.
Pues seguimos en Abriendo Caminos, el programa de Sabiex en Radio UMH. Y es momento de seguir dándole vueltas a aquello que tantos buscan, la felicidad. Les paso el testigo a mis compañeras para que nos cuenten más sobre su exhaustivo trabajo, a ver si al finalizar conseguimos ser un poquito más felices. Buenos días, chicas.
Hola, buenos días.
Buenos días, Dani.
Buenos días, Dani.
Buenos días, Dani. Hoy abordaremos un tema fundamental para todos. ¿Cómo alcanzar la felicidad? ¿De qué depende y qué factores influyen para tal fin? Asimismo, intentaremos dar pautas subjetivas de las personas que estamos frente a este micro. Por ello, comenzamos con el estudio más largo llevado a cabo en la Universidad de Harvard. Este estudio se llamó Estudio sobre Desarrollo Adulto. Se inició en 1938 y ha seguido a miles de personas durante 80 años, para determinar los factores de una vida saludable y feliz. El estudio comenzó con 724 jóvenes, algunos de la Universidad de Harvard y otros de los barrios pobres de Boston. Con el tiempo, se incluyeron a sus descendientes, por lo que el estudio involucró a más de 2.000 personas, incluyendo la segunda generación. El objetivo era identificar los factores que contribuyen a una vida feliz y saludable. La principal conclusión a la que llegaron fue que las buenas relaciones interpersonales y la calidad de los vínculos sociales son el factor más importante para tener una vida feliz.
Gracias, María del Mar, por traernos este exhaustivo estudio de la prestigiosa Universidad de Harvard con las conclusiones a las que llegaron. Pero yo voy a hablar de un pueblito, un pequeño pueblo que se llama Ojibi. Se encuentra en Japón, al sur de las islas Okinawa, una de esas zonas del planeta que se llaman azules, y donde parece ser hay mayor porcentaje de personas felices y centenarias. Allí hay una palabra, Ikigai. Se traduce como razón de ser o motivo para vivir. Es un concepto que busca encontrar tu propósito en la vida y tu felicidad a través de esta combinación de preguntas. ¿Qué me gusta? ¿Qué se me da bien? ¿Qué necesita el mundo de mí para ser mejor? Para ser mejor el mundo, quiero decir. ¿Podría también mantenerme? ¿Podría ser mi sustento de vida? Pues buscar y encontrar el Ikigai implica un camino de autoconocimiento y de acciones para vivir con más satisfacción y plenitud. Sobre todo, ¿cuál es tu razón de ser? ¿Por qué se levanta uno por la mañana? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su pasión? Encontrar algo que te apasiona y que te da sentido de utilidad. El Ikigai no se regala al nacer. Es introspección y experiencia. De nuevo te preguntas, ¿qué amas? ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus habilidades? De nuevo, ¿qué puedo aportar al mundo para hacerlo mejor? Y todo esto, ¿me puede generar un sustento económico? ¿Puedo vivir con ello? Vamos a buscar nuestro Ikigai, nuestra gran pasión, lo que nos da satisfacción, felicidad y, sobre todo, significado a nuestra vida. Si lo encontramos, pues probablemente vamos a conseguir una larga salud del cuerpo, de la mente, del espíritu. Pero primero vamos a empezar a recoger los pedacitos de nosotros que hemos dejado por el camino. Y necesitamos recolocarlos para conseguir nuestro Ikigai. Es tu turno, Encarna.
Gracias, Gloria, por la información. En mi intervención voy a intentar hacer una pequeña síntesis de lo que el filósofo Chulhan, Premio Princesa de Asturias 2025, piensa sobre qué es la felicidad y cómo poder alcanzarla. Nos dice que la felicidad no es una búsqueda constante de placer, sino que está intrínsecamente ligada al dolor, ya que solo a través de la experiencia de la intensidad del sufrimiento podemos alcanzar una dicha profunda y auténtica. Propone que la felicidad se encuentra en la contemplación, no en una vida activa e hiperproductiva. Han contrasta la felicidad con la actividad constante. Hay que aprender a detenerse en un mundo saturado de información y velocidad. También dice que la felicidad no depende de la acción, sino de la contemplación. Es la inactividad que no equivale a pereza ni vacío, donde el ser humano puede encontrarse con su esencia. La contemplación es un espacio de libertad interior, sin necesidad de producir resultados inmediatos. Y frente a la lógica moderna, que valora solo el tiempo cuando es útil o rentable, Han reivindica el derecho a no hacer nada, como un acto de resistencia, pero también profunda, de reconectar con la felicidad auténtica. Ser feliz no consiste en hacer más, sino en aprender a detenerse.
Bueno, ¿y ahora qué tienen en común los tres estudios?
Pues en la parte occidental, en Harvard, es que el hombre es un animal de sociedad. Necesita un ágora para llevar a cabo relaciones personales.
Y en la parte asiática, en Okinawa, necesitas tener la mente en un objetivo, como has comentado, Gloria.
Y en cuanto a ese coreano que es príncipe de Asturias, con la cantidad de horas que hacen los coreanos en su propio país, él ahora vive en un país de castillos entre nieblas que convierten las piedras en música. Se ha dado cuenta que no hay nada mejor que el dolce far niente para ser feliz.
Por supuesto.
Muy bien, chicas. Yo creo que soy un poco más feliz después de escucharos. Sí.
Me encanta, entonces.
Bueno, nos quedamos con este final. Gracias por vuestro tiempo. Esperemos que con esto aprendamos un poquito más a ser felices. Seguimos con la segunda parte del debate. Bueno, cuando discutimos, o mejor dicho, cuando hablamos de las anteriores sesiones sobre qué tema tratar en este espacio, hubo uno que resultó unánime. Enmascarado entre el nuevo disco y el fenómeno Rosalía, resonó en nuestras cabezas un tema que a todos nos convenció: el precio abusivo de las entradas y su adelantada y apresurada compra, así como el nuevo consumo de la música. A mi lado tengo ya a Paquito Sánchez, Trinidad Bordonado y Concha Urbán. Buenos días.
Hola.
Buenos días.
Empezamos por ti, Concha, por ejemplo. ¿Qué está pasando con las entradas de nuestros artistas favoritos?
Pues que cuando escuchamos, por ejemplo, a mí me sucedió un caso personal que es del que voy a hablar. Yo, Sabina, era su despedida y quería hacerla con él porque ya la hice con Serrat y fue algo muy emotivo, muy especial. Pero claro, tuvimos que comprar las entradas un año antes. Llegó la fecha y por problemas físicos de salud no pude asistir y perdí las entradas. Entradas que costaban 150 euros. Luego también quiero poner en audiencia que hay unas páginas que te dan seguridad y puedes meter esas entradas y recuperar parte de tu dinero.
Bueno, esto lo podemos asociar, pienso yo, a un fenómeno que se llama FOMO, que es el miedo a perderse algo. Enlazado también esta situación del miedo a perderse algo, a que hay como un grupo de artistas a los que tienes que ir a ver sí o sí. O sea, porque es como que la sociedad te obliga a ver a determinados artistas porque son multitudinarios. O sea, es donde va un montón de gente, tienes que ir tú. Y esto enlaza en el fenómeno de la venta de entradas, que te obligan por esto a comprar las entradas con un tiempo de adelanto, que da igual el estrato social al que pertenezcas, una edad o la otra, incluso los chavales jóvenes compran entradas para un año, dos años vista, incluso, y luego su situación en la vida puede cambiar de tal manera que esto no vayan a poder asistir a ese concierto.
El ejemplo que yo he puesto es uno de ellos.
Efectivamente.
Sí, yo os puedo comentar que ya no sea únicamente a ver cantantes relevantes, ¿no? Porque llevan un estudio de marketing detrás muy fuerte para realizar esas ventas y, claro, crean ese entusiasmo y esas ganas de comprar. Pero yo, desde que me jubilé, me encanta la música, estoy descubriendo la música y hay otros tipos de música, como puede ser el jazz o como puede ser la ópera, en la cual no son grupos relevantes. La UMH está desarrollando un papel muy importante en cuanto a ese tipo de actividades, porque en el edificio La Balona hay casi todos los jueves hay actuaciones de gente que se le escucha poco y que da gusto escucharla.
Yo creo que la industria musical ha cambiado las estrategias, lógicamente. Quiero decir, antes lo que el mayor ámbito de ingresos era la venta de discos de los artistas, cosa que ahora no hay. Ahora se distribuye por la red y normalmente gratuito, porque los ingresos que reciben los reciben de la publicidad que genera la gratuidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacar dinero? Pues lógicamente de los espectáculos en vivo, ¿no? Por eso los precios de las entradas son tan carísimos, ¿no? Otra cosa es que uno tenga la obligación de que te guste Rosalía, el último disco de Rosalía, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te gusta, estás como fuera de un grupo. Ese es el miedo, el FOMO que decías
tú. El foco está en el FOMO.
Exactamente.
Que es el artista. Mira, yo voy a poner, por ejemplo, un ejemplo personal. Dentro de los estilos de música, hay un montón de estilos de música. Vamos a hablar, por ejemplo, del grupo Metallica. Metallica es un grupo que en su momento era un grupo de una sección de gente muy particular. Era un rock más duro y tal. Vale, esto al final se ha convertido en que va a ver a Metallica gente que ni siquiera ha escuchado a Metallica. Es que está de moda ir a ver a Metallica. A AC/DC, por ejemplo. AC/DC igual. Ahora vienen a tocar en la última gira y hay gente que es que hay que ir a ver a AC/DC porque se van a retirar, evidentemente, ya, porque ya no les da para más.
Sí, sí.
Y tienen que ir a ver en un momento en su vida a ese grupo, porque todo el mundo lleva camisetas de AC/DC sin haber... Es ese fenómeno.
Pues es como la camiseta de Ramones.
Exactamente. No. Y nadie lo, todo y el mundo lleva la camiseta de Ramones y la mayoría de gente no ha escuchado a Ramones.
Sí, no.
Pero es...
También,
¿eh? Sí, además, también ocurre una cosa con el tema de las entradas muy importante, que el marketing es fundamental, porque en la mayoría mayoría de los grandes conciertos no, en los festivales. El tema de festivales también es muy fuerte. En el tema de festivales las entradas son carísimas y suelen hacer la primera venta a un precio, la segunda venta a otro precio, y si vas el día del concierto puede costarte perfectamente sí, el doble.
Sí, sí, es la oferta y la demanda llevada al extremo.
Se aseguran que la gente que acuda pueda sufragar ese festival mucho antes de que ocurra.
Yo lo sé por mis hijos que van a festivales, son festivaleros y les sucede eso.
Sí, sí. Yo reivindico el derecho a que no me guste el último disco de Rosalía.
Y yo también.
Pues a mí me gusta. Tienes el derecho.
Sí, yo respeto.
Pero
a todos.
A mí como artista me impresiona.
Yo la oí cantar ella solo con una guitarra al lado, aquello de Alfonsina y el mar, y dije, ole.
Ole.
Ole, pero
¿no es que lloraste?
Casi. Yo es que soy muy de llorar.
Bueno, no, es que ella transmite.
Pero es que ese último yo debe ser cultural, que no tengo yo la formación suficiente. No. Pero yo reivindico el derecho a que no me guste.
Yo reivindico a que nos emocionemos tanto con los antiguos cantantes como los nuevos y los que vendrán.
Yo reivindico la música siempre avanza y hay que estar ahí y escucharlo. Yo, por mi trabajo, me encantaba la música, pero ahora es cuando he vuelto a escuchar música. Me encanta Arde Bogotá, me encanta Los Lesbian, me encanta Viva Suecia. Tipos de grupos que son más bien indie, que escuchamos poco.
Sí, sí. Es un tema que está ahí. Está yo como... A ver, yo estoy con él, que yo reivindico el derecho a poder decir ante un fenómeno social, ante un fenómeno como ha sido Rosalía, o vamos a poner Rosalía, o cualquier otro fenómeno, reivindico el derecho a no tener miedo a decir, oye, pues a mí no me gusta, no voy a ir a verla, la respeto, evidentemente respeto que le guste a una gran mayoría de gente, pero poder no sentir que tienes que estar obligado a decir que algo te gusta para seguir a la manada.
Sí, por supuesto,
somos manada.
Por supuesto,
en muchos aspectos.
Pero hay cantantes que si te gustan, también tienes el derecho de decir, aunque tengas una cierta edad, me gusta.
Hombre, claro, por supuesto.
Lo que hay es un miedo antropológico a quedarse solo, fuera de la manada, ¿no? Ese es un miedo que tenemos desde las cavernas.
Pero al final, al final somos todos parte de una tribu, ¿eh?
Sí, sí, claro. Es que buscamos ser parte de una tribu.
Hombre, yo soy una enamorada de la ópera y aquí estoy calladita, ¿eh?
No. Ya somos dos. Sí, sí, sí. Pero es que ese miedo a quedarte solo, después de ver, aparte de las publicaciones en Instagram, ¿no? Sí. Que hay que ver, la vida de los demás siempre es mucho más que la nuestra, ¿no?
Ya,
ese
Daniel,
miedo a
pero...
no perderse nada, eso...
Sí, pero Daniel, lo entienden los jóvenes, pero ahora en nuestras vidas poco te importa lo que piensen los demás sobre tus gustos musicales.
Ah, no, claro, por supuesto.
Claro, sí,
en eso hemos ganado,
por
¿eh?
Supuesto,
en eso
hemos
ganado. En la experiencia...
Pero también este fenómeno no solamente es a la música, o sea, también está incluido, por ejemplo, el viajar. ¿Hay que viajar sí o sí?
Claro, eso
o sea,
es parte
tienes que
de...
salir en determinadas épocas, en los puentes, sí, en sí. Tal, hay que salir, hay que practicar el turismo rural, porque sí, porque hay que hacerlo, porque no te quedas fuera de lo que es, lo que hace todo el mundo.
Si no es deporte de fuerza. Vamos a hacer deporte de fuerza.
Sí, sí.
Pero vamos a Guayim.
Es lo que nos contaban nuestras compañeras antes. Es el Ikigai.
Sí, sí.
¿Qué me interesa hacer? ¿Qué me hace feliz hacer?
Exacto. Enlazando el tema con lo del Ikigai, que estamos acostumbrados estamos creyendo que para ser feliz tienes que hacer muchísimas cosas.
No.
Y no nos damos cuenta que igual tendríamos que aprender que para ser feliz igual deberías sentarte un rato a no hacer nada.
Exactamente. Estoy de acuerdo.
Bueno, pero ser feliz a veces conlleva hacer determinados... Porque si tú no te encuentras bien, si no haces una actividad, sea ver a un grupo de música o sea hacer senderismo, no sabes si eso te va a llevar a la felicidad. Tienes que probarlo.
O venir a la universidad, ¿eh?
O venir a la universidad.
No descartarlo, por favor.
No descartarlo, no. Yo creo
cuanto más sabes, más quieres aprender.
Sí, sí. Yo creo, para acabar... que la fuente de la felicidad no es un lugar. La fuente de la felicidad es un ikigai, es saber qué es lo que me hace feliz a mí y hacerlo.
Correcto.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias, chicos. Nosotros seguimos, y ya que tocamos el universo de la música y sus eventos, qué mejor forma que cerrar con la agenda cultural. Bueno, pues para terminar un programa completísimo, vamos a darle a nuestros oyentes cosas para hacer, deberes. Momento de la agenda cultural. Adelante, chicas.
Comenzamos con un poco de arte en diversas charlas. Hoy, 27 de noviembre, en el Museo Municipal Mariano Benlliure de Crevillent, tiene lugar la conferencia Recuerdos de Mariano Benlliure, en la casa estudio de su hermano José, donde se abordará la relación entre los hermanos artistas, así como su vínculo al propio museo. La entrada es gratuita y será a las 19:30 horas.
Seguimos con teatro. Lola Herrera llega al Gran Teatro de Elche con su cita, con su obra Camino a la Meca. Este 28 de noviembre, mañana, a las 8 en el Gran Teatro de Elche. Corre que aún quedan entradas en la taquilla del Gran Teatro o vivaticket.es. Inspirada en una mujer real, Helen Martin, que se rebeló contra todos los estamentos de su época, yo no me lo perdería. De hecho, no me lo pierdo, que tengo entradas.
Bueno, ¿y el cine? Es el momento de hablar de cine. Los Cines Odeón de Elche acogen en su filmoteca del 10 al 14 de diciembre la película del galardonado Alejandro Amenábar. La parte verdadera es que Cervantes estuvo cautivo en Argel durante 5 años, de 1575 a 1580. Tras ser capturado por corsarios, el resto lo tendréis que descubrir vosotros. Las sesiones y sus horarios están disponibles en la web de los Cines Odeón.
Para terminar, vamos con un poco de literatura.
El 5 de diciembre del 2025 tendremos al médico Vicente Araez con la presentación de su libro, Morir no es lo que parece, el viaje entre la mente y la conciencia. ¿Pero dónde?
Pues estará desde las 7 en la librería Punto y Coma de Elche. La entrada es gratuita para cumplir el aforo, hasta cumplir el aforo. Os esperamos a todos allí.
Muy bien, pues muchas gracias, chicas. Yo he tomado nota de todo. Me parece interesantísimo. Vamos ya con la última balada. Marta. No lo digo yo, ya lo dijo Mario Benedetti. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. Amigas, amigos, sed felices. Nos vemos en el próximo programa de Abriendo Caminos, el programa de Saviex en Radio UMH.
¡No faltéis!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.